Vamos cerrando la semana en la que han quedado aprobadas dos de las leyes más ideológicas de esta legislatura. Se trata de la conocida como ley trans y de la nueva ley del aborto. Dos asuntos de enorme importancia que salen adelante, en ambos casos, con el liderazgo de Podemos. Así que vamos a explicar bien en la mañana del fin de semana de COPE qué novedades incorporan estas dos normas y qué consecuencias pueden tener en los próximos años. Guillermo Vila, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Vamos a empezar, si te parece, Guillermo, por la ley trans. Lo esencial de esta norma es que recoge la llamada autodeterminación de género a partir de los 16 años. Es decir, que desde esa edad la voluntad de la persona es el único requisito para cambiar de sexo en el registro.
Esa es la clave de una norma que incorpora otras novedades. Por ejemplo, para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años no será obligatorio presentar informes médicos o psicológicos que acrediten la llamada disforia de género. Tampoco estar en un proceso de hormonación o haberse sometido a operaciones estéticas. Los niños que tengan entre 14 y 16 años también podrán cambiarse de sexo. La única condición en su caso es que deberán acudir al registro acompañados de sus padres o de sus tutores legales. Entre los 12 y los 14 años, los niños sí necesitarán autorización judicial.
Claro, precisamente este aspecto ha provocado un enfrentamiento entre los socios de gobierno. El PSOE presentó una enmienda que proponía que los menores de 16 años contaran con una autorización judicial para cambiar de sexo en el registro. Sin embargo, finalmente se han impuesto las tesis de Podemos y esa enmienda fue rechazada. Lo cierto es que la ley, aprobada por el Congreso, ha despertado las críticas de muchos colectivos, desde las feministas clásicas hasta los colegios de médicos. Y sobre todo, de muchas personas que han sufrido un verdadero calvario después de haberse sometido a operaciones de cambio de sexo.
Personas como Sandra Mercado, una transexual de 36 años que se arrepiente de haber pasado por el quirófano. Ella cree que la clave es reivindicar el sexo biológico y la orientación y no tanto la identidad sexual. Y cuenta que el problema es tratar de solucionar en un quirófano cuestiones que deberían tratarse a nivel mental.
Yo arrastraba una ansiedad, una depresión, muchísimos problemas mentales, ¿no? Malestares mentales, que incluso a día de hoy muchos menores pasan por ello y no indagan en la raíz de estos problemas. Se te hace una terapia afirmativa, como digo, te dan hormonas y no se trabaja en la raíz del problema que tienes de base, en la disconformidad de tu propio cuerpo.
Sandra pasó por un calvario médico cuyas consecuencias sigue sufriendo y critica la falta de información. Ella dice que se sintió como un conejillo de indias.
No te cuentan los cirujanos y los médicos absolutamente nada. Estamos hablando de una estafa médica. O sea, esto es una estafa médica. Y además está experimentando con cuerpos completamente sanos.
Sandra ha publicado un libro en el que cuenta su historia, un libro que se titula precisamente, Antonio, La estafa del transgenerismo.
Las críticas, además de estos comentarios que hemos escuchado en primera persona, las críticas llegan también desde los propios médicos. Carlos Arango es uno de los psiquiatras más reconocidos de España. Es el jefe de psiquiatría juvenil del Hospital Gregorio Marañón y considera que se ha multiplicado el número de adolescentes que creen ser trans sin serlo realmente. La razón, dice, es la ideologización y que la ley trans solo acelerará ese proceso. Y no solo la opinión de un experto. Los datos hablan por sí solos. Solo en Gran Bretaña, entre 2009 y 2018, aumentaron un 4.000% los adolescentes que afirmaron ser transexuales, aunque luego la realidad se acaba imponiendo. Solo uno de cada 100 casos de transexualidad en niños y adolescentes se confirma en la edad adulta, según explican a COPE desde la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia. Marta Albert es experta en bioética. Sostiene que la ley no resuelve los problemas de los menores trans.
No se pueden evidenciar beneficios en terapia hormonal y en cambio sí se pueden evidenciar riesgos y por eso en toda Europa se está optando por mantener un abordaje de carácter más psicosocial y no farmacológico.
Efectivamente, países como Reino Unido, Francia, Suecia, Finlandia o Noruega están dando marcha atrás en sus leyes trans. En Noruega incluso le ha costado el puesto a la primera ministra. Países que están rectificando sus normas por las consecuencias irreversibles que tiene llevar a cabo la transición de género como apuntaba entre C Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
Nosotros estamos preocupados en el sentido que se van a autorizar tanto intervenciones quirúrgicas como tratamientos hormonales que pueden tener consecuencias irreversibles y que además hoy por hoy no tienen una fundamentación científica que justifique su uso.
Bueno, pues queda claro, escuchando estas voces de expertos, de científicos, de médicos, que esta ley trans es un texto que rebosa de ideología y que carece de fundamentos científicos. Y que es fácil intuir las consecuencias muy negativas que va a tener en el futuro, porque ya hemos visto en muchos países que nos antecedieron con este tipo de normas. Pero no, no, no es la única ley ideológica que ha aprobado esta semana el Congreso. La otra, Guillermo, es la nueva ley del aborto.
Sí, sí, una norma que va más allá de la ley de plazos aprobada por Rodríguez Zapatero en el año 2010 y que acaba de recibir el refrendo del Tribunal Constitucional. El aborto seguirá siendo libre durante las primeras 14 semanas de gestación, pero es que, además, la reforma aprobada esta semana permite que las menores de 16 y de 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Otra de las novedades de la ley es que se creará un registro de objetores de conciencia. También se elimina la obligación de informar a la mujer sobre las prestaciones y ayudas de apoyo a la maternidad y también el plazo de reflexión de 3 días.
Las críticas a esta ley del aborto vienen también de muchos sectores, pero las más llamativas son las de las propias mujeres que han pasado por el drama del aborto. Personas como Berta, con quien hemos hablado en COPE, que recomienda a las mujeres que tengan dudas que se dejen ayudar y que no tengan miedo.
Creo que deberían de pensárselo mejor, si están en una situación parecida a la mía, que no tengan miedo y que sigan adelante, porque luego se van a arrepentir o luego en un futuro pues les va a quedar secuelas, así, porque emocionalmente se te queda ahí eso, aunque tú decidieras en ese momento quitártelo de encima, pero eso se queda.
Y como con la ley trans, la ciencia también avala lo necesario que es la información.
Sí, de hecho, a más información, menos abortos. Quizá por eso la ley de Montero elimina ese requisito. Según datos de Red Madre, 8 de cada 10 mujeres que se lo están pensando, con la ayuda pertinente, continúan con el embarazo. Y otra de las falacias de los defensores de la ley es eso de que el aborto no deja secuelas. El propio Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo que prohibió a las clínicas abortistas seguir utilizando en su página web expresiones como que el aborto no deja secuelas. Considera la justicia que esta publicidad es ilícita por engañosa. Lo dice la justicia y lo corroboran las experiencias de miles de mujeres. Leire Navaridas, por ejemplo, tiene 40 años. Hace 14, cuando tenía 26, decidió abortar.
Yo creía que había sido algo totalmente inocuo, algo que, pues como, no sé, a veces digo, como una mala borrachera, ¿no? Que al día siguiente te despiertas y ya quieres borrar de tu cabeza y ya está, y piensas que no ha tenido más pues relevancia o trascendencia que esa. Pero no es así. Aunque no seamos conscientes del trauma, está ahí.
No, no fue una mala borrachera. Es el síndrome post-aborto del que se habla muy poco en España, pero que está ahí. No, y no se habla de forma evidentemente intencionada. Las heridas permanecen durante muchos años. Por eso, muchos colectivos insisten en la necesidad de apoyar a las madres, de poner el foco en ellas y en el valor absoluto de la vida humana desde su concepción. En España han abortado 100.000 mujeres de media al año desde que en 2010 entró en vigor la actual ley de plazos. Así que este es un buen momento en la semana en la que se ha aprobado una nueva ley del aborto, promovida por Podemos en este caso. Es un buen momento para seguir recordando que la vida merece la pena.